Ahora mismo son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy hasta las 8:30, después volveremos a las 11, después exactamente de que termines el partido, el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Betis, que van a poder escuchar en la sintonía, en la antena de Onda Madrid. Datos de la pandemia en Madrid, que incluye hoy 6.123 contagios y 33 fallecidos por COVID. No tengo de momento los datos nacionales, pero ya les digo que los nuestros son 6.123 contagios y 33 fallecidos por COVID. Imagino, esperamos y deseamos que siga descendiendo la curva de la incidencia por cada 100.000 habitantes, que es la tónica general de las últimas dos semanas. Es miércoles, es 9 de febrero, último día de militancia de Sergio Sayas y de Carlos García Danero en Unión del Pueblo Navarro, aquellos dos diputados que el jueves pasado votaron exactamente lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer. El Comité Ejecutivo del partido ha suspendido a ambos diputados para los próximos 2 años y medio. A Danero ha manifestado su sorpresa por la rapidez de una decisión que ha calificado de expulsión en diferido y contra la que presentará alegaciones. Es muy propio de los partidos de derechas en España que cuando alguien es expulsado de una formación, lo que hace es montar un partido político. Veremos qué es lo que hacen los diputados Sayas y García Danero, que además cuentan con una buena parte de la aprobación de la opinión pública y publicada en la Comunidad Foral de Navarra. De modo que igual estamos ante un caso evidente de que una cosa son los partidos políticos y otra es la militancia o la opinión pública. Hoy también la oposición ha estallado y fíjense, no lo ha hecho ni por el reparto de los fondos europeos, que ha dejado una marcha de regidores populares en Bruselas, incluido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ni por el posible uso ilegal del Consejo de Ministros para anunciar un plan agroalimentario en plena campaña electoral por valor de 1.000 millones de euros y que también ha denunciado el PP ante la Junta Electoral. Hoy el enfado viene por la política penitenciaria del gobierno. Partido Popular y Vox están pidiendo ya la dimisión de Fernando Grande Marlaska tras publicarse detalles que hablan de acercarse y de acercamientos de presos, acceso a información privilegiada y otros favores. Acusan desde la oposición como medio de pago a Bildu por su apoyo a la investidura. Formaciones que al menos podrán refugiarse y regodearse en el incremento del salario mínimo interprofesional, conocido como el SMI, hasta los 1.000 euros aprobados sin la COE. Y además el rechazo fue por unanimidad de los patrones. También se alegrarán de la enésima lucha interna del gobierno, ha sido a propósito de los impuestos. Unidas Podemos quieren subirlo para las rentas más altas y desde el Ministerio de Economía dicen que calma, que primero consultamos al comité de expertos. Unidas Podemos quiere que las grandes empresas del IBEX, es una vieja cantinela de Unidas Podemos, paguen más impuestos de lo que están pagando hasta el momento. No es el momento, dice el PSOE. Ahí se ven las dos almas del Ejecutivo. Ahí se ven las dos sensibilidades de la coalición. Pero oiga, que para Pedro Sánchez, hoy ha vuelto a insistir, la coalición, a pesar de las diferencias de criterio de uno y de otro, goza de una excelente salud. Y que de verdad está en forma y de excelente salud es el Rayo Vallecano, nuestro Rayito, que en un par de horas disputa el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Betis, que está en un momento dulce de su historia futbolística. Y se lo contaremos en esta sintonía en Onda Madrid con los compañeros de deportes, compañeros como Javier Rodríguez. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues sí, estamos en la calle Payaso Fofó, a escasas 2 horas de que ruede la pelota dentro del estadio de Vallecas, donde el Rayo Vallecano va a jugar 40 años después unas semifinales coperas, con el ánimo, con las ganas de estar en una final de la Copa de Su Majestad el Rey. Por primera vez en su historia se enfrenta a un Real Betis que sabe lo que es jugar una final de Copa, que sabe lo que es levantar una Copa del Rey, y evidentemente la ilusión está por las nubes. De momento, mucha tranquilidad, mucha policía, pero es cierto que se espera vientazo para recibir a los jugadores del Rayo Vallecano que van a llegar en sus coches particulares y lo van a dejar en esta calle de Payaso Fofó, y también, evidentemente, para recibir al autocar del Real Betis Balompié una hora y media antes de que arranque el fútbol.
Dime una cosa, Javier, ¿te has puesto la camisa hawaiana que da buena suerte al Rayo?
No, me han dicho hoy que tire de clásicas. Bueno. Para entrar en el enfoque necesitaba una camisa elegante y he tirado de camisa elegante. Pero cuidado con lo que dices.
Era la Hawái.
Mi madre está escuchando.
Ah, sí, está escuchando. Le mandamos un saludo y le recordamos lo que me debe. Un abrazo, Javier. Te escuchamos luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta ahora, feliz.
Bueno, pues este es el argumento, este es lo fundamental de la crónica de la actualidad que va a desarrollar a partir de este momento Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Repaso que comienza como cada día en este enfoque de Onda Madrid, asomándonos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula hasta ahora? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultad en la entrada a Madrid, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, por un accidente ya resuelto, y también en la zona de Las Tablas. También complicado el acceso a la capital en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Pero a esta hora, lo más complicado, la salida de Madrid, especialmente en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en la zona de Pinto, la A42 en Getafe y Fuenlabrada, y ya en la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos. En la M40, tramos complicados, especialmente en la zona de Coslada en sentido 3, Barrio de la Fortuna en sentido 5 y Valdemarín en sentido 6.
7:06. Gracias, Patricia. Hoy se ha sabido de un nuevo caso en Madrid relacionado con bandas registrado el pasado domingo, sumando 7 incidentes el pasado fin de semana que han llevado a la Policía Municipal a reforzar la vigilancia en la capital. Hay además avances en la investigación de la muerte del joven de 15 años en Atocha y desde hace una hora delegada del Gobierno y Secretaría de Estado de Seguridad se reúnen para abordar el asunto. Neusterda.
Reunión donde se rediseña un nuevo operativo policial. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que este fin de semana habrá un dispositivo especial. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha explicado que también se está haciendo un seguimiento de las bandas latinas en redes sociales.
Y vamos a tener una muy especial incidencia en algunas de las zonas donde se han producido incidentes en fines de semana anteriores. Dispositivos específicamente diseñados para estar muy atentos y muy presentes a posibles situaciones que se puedan dar y, por supuesto, en el seguimiento que se está haciendo de redes, tanto por parte de la Policía Municipal como por parte de Policía Nacional.
Más presencia policial donde se han producido los incidentes. Hoy, por cierto, hemos conocido que el domingo otro joven fue atacado con un machete por miembros de la banda Dominican Don't Play en un parque en Ciudad Lineal. Su estado es grave, aunque no se teme por su vida. Con este son ya 7 los jóvenes apuñalados durante este fin de semana, 2 con resultado de muerte en apenas una hora. El menor de solo 15 años en la calle Atocha y otro en Usera de 25. La investigación del suceso en Atocha avanza. Según el inspector de policía, José María Benito, los agresores están identificados y no se descartan detenciones. Declaraciones en el programa 120 Minutos.
Que ya los autores están prácticamente identificados y que va a ser cuestión de, yo supongo que de horas, el poder detenerlos y pasarlos a disposición de los jueces, que es donde tienen que estar. Igual que sabe que habían quedado precisamente pues para pelearse.
Y según ha podido saber Telemadrid, uno de los 2 detenidos por el asesinato en Usera es un joven dominicano de 21 años. Había sido detenido el pasado mes de noviembre por su implicación en la trama que drogaba y prostituía a niñas de centros de menores de la Comunidad de Madrid y Guadalajara.
Gracias, Neus, por la última hora de una de las violencias que sacuden a nuestra sociedad. La otra a erradicar es la machista. La menor desaparecida en Totana, en Murcia, ha sido hallada muerta con varias cuchilladas que supuestamente le habría propinado su pareja sentimental. Para Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, Agenda 2030, toda legislación y financiación es poca para combatir esta lacra.
Estos asesinatos, de confirmarse que es un asesinato machista, son enormemente dolorosos. Y yo creo que esto nos tiene que reafirmar en nuestro compromiso con las políticas públicas feministas, con el compromiso contra la violencia de género en todas sus formas y, desde luego, bueno, el compromiso con esas políticas públicas que tienen que ir acompañadas de financiación, como está haciendo este gobierno.
En lo estrictamente político, hoy hemos tenido Consejo de Gobierno Regional, en el que hemos conocido una batería de medidas, incluidos los realojos, para los vecinos afectados por los trabajos en la línea 7B de metro. Ya saben, sus viviendas se llenaron de grietas y obligaron incluso a estos realojos, que los mencionamos y que ya tienen cifras. Las pone Begoña Alarcón.
1 millón de euros y un contrato de urgencia para realojar a los vecinos de la calle Presa 19, 21, 23, 25 y 27. El realojo será inmediato para proceder también a la rehabilitación de los edificios. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno Regional.
Estos trabajos incluyen realojamiento y manutención, mudanza a guardamuebles, gastos de transportes, suministros de servicios tanto en las viviendas desalojadas como en el alojamiento de destino, plazas de garaje, trabajos de rehabilitación.
Actuación de emergencia tras un informe técnico que dictaminó grave riesgo estructural de las viviendas, lo que implica también un peligro para la integridad física de las personas. El Gobierno regional se hará cargo de manera íntegra de la responsabilidad patrimonial por los daños causados e intensificará las inspecciones en las viviendas afectadas.
Veamos cómo sientan estas medidas a los vecinos, porque hace media hora ha comenzado una protesta convocada por la plataforma de afectados por la línea 7B de metro. El metro deteriora nuestras viviendas. Reza la convocatoria. Corresponsal en la zona, Jaime Moya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a juzgar por la cantidad de vecinos reunidos hoy aquí, no parece que la dotación de 1 millón de euros propuesta por la Comunidad de Madrid hoy haya sentado bien a los vecinos. Nos encontramos en la calle Presa, una de las más afectadas por el problema de las obras y donde numerosos vecinos han tenido que ser desalojados. Y a pesar del acercamiento de posturas que se ha producido en las últimas semanas, el ayuntamiento tampoco parece contento y considera que 1 millón de euros no cubre para nada el problema. Javier Corpa, alcalde.
Que por favor ya nos den soluciones al problema que llevan ya, bueno, llevamos muchos años. Yo llevo menos, pero desde junio que yo tenía ahí mi escuela aquí en la calle La Presa 33, mi padre su casa, y desde junio nos desalojaron y estoy yo sin poder seguir con mi trabajo, con mi escuela de danza y mi padre sin su casa.
Escuchábamos a Laura, una vecina que ha perdido su modo de vida, su negocio, y junto a su padre, que ha perdido además su vivienda. Escuchamos ahora al alcalde Javier Corpa, que sigue pidiendo e insistiendo en un plan completo para solucionar el problema.
Lo que ha aprobado el Consejo de Gobierno hoy es para esta zona, pero es que dentro de una semana o dentro de 10 días, aquí atrás, en la calle Pablo de Olavide, se tienen que ir otra vez más vecinos, más familias de sus viviendas. Por tanto, no es suficiente. Lo que estamos pidiendo a la Comunidad de Madrid es que tiene que actuar sobre la base de crear un plan integral que ordene todo el problema.
Aseguran que no van a parar hasta que haya un plan integral, como decía, que dé solución al conjunto del problema.
Gracias, Jaime. No era el único colectivo en el que ponía hoy el foco el gobierno regional, también el de taxistas, que se han reunido con la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso les ha trasladado una batería de propuestas a incluir en la regulación del sector, como una tarifa plana para jóvenes o una plataforma única de solicitud del servicio. ¿En qué consisten y qué han contestado los taxistas, Sergio Rodríguez?
Una de las cuestiones sobre la mesa, que ya había sido anunciada hace días por la presidenta regional y rechazada por alguna de ellas, ha sido la libertad de horarios los fines de semana. Hoy el consejero de Transportes, David Pérez, ha matizado que sería solo los fines de semana y de manera voluntaria.
Eliminando trabas, tasas, trámites, obstáculos, que lo que no puede ser es que penalicen al taxi. Por ejemplo, esta libertad de horarios, que nosotros hemos planteado no para toda la semana, sino solamente para los fines de semana. Y, por supuesto, con carácter voluntario.
También se propone que la regulación de los VTC no entre en la conocida como ley ómnibus. Se tratará, pues, de una manera ad hoc, diferenciada. Algo que ven positivo desde la Federación Profesional, aunque matizando que no se pueden equiparar ambos servicios, ya que el taxi tiene ahora mismo una competencia de más de 8.000 vehículos VTC. Julio Sanz.
Hay que buscar una fórmula para que nos permitan convivir, pero desde luego no condenando al taxi a la indigencia y desde luego a la ruina en muy poco tiempo.
Otras medidas, la tarifa única al aeropuerto, la tarifa plana para los jóvenes y que el 20% de los servicios sanitarios que no requieran ambulancias los hagan los taxistas. Pero para Élite Taxi, el quid de la cuestión está también en la competencia de los vehículos VTC. Escuchamos a Javier Fernández Valero.
Nosotros no queremos hablar en estas reuniones del taxi, queremos hablar de qué van a hacer con los VTCs, que están haciendo un servicio paralelo al taxi.
Se buscará también agilizar la transferencia de licencias de padres a hijos.
En lo relativo a la Asamblea, ayer se tumbaba todo intento de llevar a pleno el caso de las menores tuteladas por los centros de la Comunidad de Madrid, pero el PSOE no se da por vencido y propone una nueva fórmula. Un pacto autonómico, Pepe Frutos.
Los socialistas suplen con otra propuesta su malograda comisión de estudio sobre el sistema regional de protección de menores. Reclaman un pacto autonómico cuyo primer objetivo sea incrementar la acogida en familias de los niños tutelados por la comunidad. Lorena Morales.
Hay un dato terrible, que es que solo al 12% de los menores que están en los centros la comunidad les hace la propuesta para que puedan ser acogidos en una familia.
La propuesta del PSOE contempla además la recuperación del defensor del menor, una nueva ley de infancia con la participación, además de partidos, de entidades y expertos que también formarían parte de un observatorio permanente. Al incremento de la acogida familiar también se había comprometido en la Asamblea la consejera Dancausa, que mañana se somete a una petición de reprobación que apoyará a toda la izquierda, pero que no saldrá adelante en virtud del no del PP y la abstención de Vox.
Que no salga adelante no quiere decir que no se lo contemos, porque seguro dará y mucho que hablar esa petición de reprobación. En la capital, el objetivo marcado hoy ha sido el de reducir tráfico y accidentes. Por eso han diseñado y han presentado un ambicioso plan de movilidad cuyas principales líneas maneja Mar García.
Con más infraestructuras para el transporte público, con más renovación de flotas para un cumplimiento. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Se persigue el objetivo de cumplir este año esa directiva europea, que prácticamente se cumplió el año pasado, ya que solo se incumplió por unas centésimas ese nivel máximo.
Madrid tendrá más carriles bici y 30 kilómetros más, suma aparcamiento para bici y patinetes, 20.000 plazas y añade 70 kilómetros de carril bus nuevo y menos coches.
Y el objetivo marcado que en el año 2030 se reduzca un 50% las víctimas mortales, sostenible porque reduce sustancialmente el tráfico en la Ciudad de Madrid, con un objetivo de reducción del 10%.
Plan de movilidad sostenible urbana, obligación legal de la Ley de Cambio Climático.
Sonaba Borja Caravante, no José Luis Martínez Almeida, porque estaba en Bruselas. Allí ha acudido junto a otros regidores populares para protestar por un reparto de fondos europeos que califican de injusto. Nos vamos a la capital belga con nuestra corresponsal, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. La delegación popular ha traído hasta la capital comunitaria sus quejas sobre la gestión que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez de los fondos europeos. Las ayudas comunitarias otorgadas a los países para impulsar la economía tras más de 2 años de pandemia. España ha sido uno de los países que más dinero ha recibido y el primero en obtenerlo. Pero desde el Partido Popular denuncian el reparto que está haciendo el gobierno, al que acusan de arbitrario y parcial y de favorecer a las comunidades socialistas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado de otros regidores y presidentes de Diputación, ha exigido hoy a la Comisión mecanismos de control sobre ese dinero.
Hemos transmitido que nos parece necesario, desde luego, que por parte del Gobierno de España se esté a la misma altura a la que ha estado la Unión Europea en relación con los fondos y, por tanto, que en primer lugar, desde luego, debe haber mecanismos de control, debe reforzarse los principios de transparencia y publicidad en la gestión de los fondos.
Sobre la mala gestión en los fondos, Almeida pone el ejemplo de Zaragoza, que pese a ser la quinta ciudad más poblada de España, por ahora no ha recibido ni un solo euro, ha dicho. Los ediles populares se han reunido con representantes de la Comisión Europea y esta tarde, además, del Comité de las Regiones y del Partido Popular Europeo.
Para Pedro Sánchez, la denuncia popular en Bruselas es ridícula. Palabras del presidente del Gobierno en una entrevista en el diario.es.
Que no hable mal de España, sobre todo boicoteando unos fondos europeos que son la gran oportunidad para modernizar nuestro país. Boicotear y bloquear los fondos europeos es boicotear y también bloquear el futuro que España se merece.
Y mientras eso sucedía en el seno de la Unión Europea, en el de España, gobierno y agentes sociales, alcanzaban un acuerdo. Decimos agente porque en la foto no ha aparecido la patronal. Ya saben que la COE se descolgó ayer por unanimidad de un pacto que sube el salario mínimo hasta los 1.000 euros brutos, Flor Carazo.
Acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos al desmarcarse por segunda vez consecutiva la patronal. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros mensuales beneficiará a los trabajadores más precarios.
Subir el salario mínimo interprofesional ha sido muy positivo para nuestro país
y ha sido también muy positivo para la economía.
Las organizaciones empresariales han criticado la falta de propuestas. Rosa Santos, COE.
No ha habido otra propuesta, es decir, esto es un lenteja. Vemos que no es el momento, no se reúnen los requisitos que establece el Estatuto de los Trabajadores.
Decisión de la patronal que han censurado los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.
Lamentar que las organizaciones empresariales no hayan sido coherentes con la subida del salario mínimo de convenio que pactaron hace ya más de 2 años con las organizaciones sindicales.
Que la patronal española sea plenamente consciente que en todo caso el salario mínimo interprofesional tiene que continuar creciendo en los próximos años.
La subida del SMI podría aprobarse en el Consejo de Ministros del 22 de febrero.
Los empresarios que no quieren saber nada de la reforma laboral y los autónomos que sí quieren agotar la vía negociadora a propósito de la subida de sus cuotas. Lorenzo Amor, presidente de ATA Autónomos, en el Buenos Días Madrid, de Juan Pablo Colmenarejo.
Y realmente lo que estamos buscando no es un afán recaudatorio, sino, bueno, ni tampoco castigar a los autónomos, sino que haya un sistema asumible, pues indudablemente encontraremos un acuerdo.
Herida abierta con la patronal en el salario mínimo. Ya veremos cómo termina la relación con los autónomos. Y tenemos también nuevo amago de fractura en el gobierno, esta vez por culpa de los impuestos. La subida fiscal que quiere Unidas Podemos para las rentas más altas ha sido frenada por la ministra de Hacienda, que apela a escuchar primero a los expertos. María Jesús Montero lanzaba el guante y lo recogía la ministra Belarra bajo el arbitraje diplomático de Pedro Sánchez, que presume de unidad en el Ejecutivo.
Es que me parece que la irrupción de Podemos en este debate pues la calificaría de inoportuna.
A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, todavía los trabajadores y las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas.
Creo que la salud del gobierno de coalición está blindado porque está hecha del mejor material, que es una voluntad firme, férrea, de dignificar la vida de nuestros conciudadanos.
Así que la jornada de hoy nos deja a Sánchez criticando al PP por su marcha a Bruselas, poniendo paz en el gobierno que preside, y ya veremos qué contesta Pablo Casado por la denuncia del Partido Popular al presidente del gobierno ante la Junta Electoral Central. Dice el PP que Sánchez ha utilizado el anunciado plan agroalimentario con fines electorales. Noelia Ontoria.
El Partido Popular denuncia el acto que protagonizó este lunes Pedro Sánchez en Almería. Acudía a apoyar un proyecto pionero en geotermia, pero terminó anunciando la inversión de 1.000 millones de euros de fondos europeos en el sector agroalimentario, un proyecto que beneficiará sobre todo a las comunidades que basan su economía en el sector primario, como Castilla y León. La explicación al día siguiente en el Consejo de Ministros de los objetivos de ese PERTE terminó por convencer al PP de que se podía estar vulnerando la ley electoral y por eso han decidido recurrirlo a la Junta Electoral Central. Pablo Casado, presidente.
Y nosotros vamos a recurrir a la Junta Electoral para que Sánchez deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE.
En la denuncia, el PP recuerda que Pedro Sánchez ya fue sancionado en 2019 por hacer campaña desde la Moncloa y tuvo que pagar al PP 2.420 euros. Esta vez le piden 3.000 euros por vulnerar la ley electoral.
Pero son otras siglas las que últimamente copan, al menos coprotagonizan, la crónica nacional. Unión del Pueblo Navarro ha suspendido de militancia por 2 años y medio a los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas tras la votación de la reforma laboral. Adanero ya ha dicho que va a presentar alegaciones y Sayas ha hecho lo propio, lo acaba de decir en rueda de prensa.
Porque esta decisión tiene mucho recorrido todavía. Es una decisión provisional, es una decisión que alegaremos en los órganos del partido y que defenderemos nuestra posición de que en ningún momento hemos contravenido ni una sola línea de los artículos de Unión del Pueblo Navarro en cualquier sitio que sea necesario.
Decía Félix Madero al comienzo de este informativo que es tendencia de los partidos de derecha cuando ocurren este tipo de situaciones crear un partido. En esta misma rueda de prensa, Sayas también ha dicho que es evidente que el partido quiere expulsarles, pero también es evidente que la gente los quiere dentro, porque les dan muchas muestras de cariño por la calle desde que todo esto ha sucedido. Un último apunte económico. Pasa por el sistema financiero. Parece que Carlos San Juan ha tocado la tecla correcta con su campaña Soy mayor pero no idiota para humanizar el servicio bancario. Ya saben, José María Roldán de la Asociación Española de la Banca ha avanzado un plan que podría contentar a todos los mayores afectados.
Es un problema real que requerirá medidas complejas. Algunas de ellas tendrán efecto inmediato, otras necesitarán más tiempo. Pero el compromiso de la banca es que nadie se va a quedar atrás.
Y un apunte sobre la pandemia nos lleva a la Casa Real. Felipe VI es positivo en coronavirus. Y otro, mucho más local, hablamos de mascarillas, aunque el grueso lo conocíamos ayer, la mascarilla en exteriores deja de ser obligatoria a partir de mañana. Las regiones se van a valer de la orden publicada en el BOE para dejar de exigirla también en los patios de colegio. Por ejemplo, regiones como Madrid, donde el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha criticado la redacción de la norma estatal y por eso emplaza su visto bueno para implantar la medida.
Queda la duda si es de aplicación directa en las comunidades autónomas, porque tampoco lo dice. Es que tienen el BOE, es que podían escribir un poquito mejor.
Y del ámbito cultural, un apunte muy pequeño, pero muy importante. El Mata Mua ya está aquí, ha sido un largo periplo burocrático el que ha recorrido la baronesa Thyssen para que la obra de Gauguin luzca en el museo que lleva su nombre. Enseguida nos asomamos al enfoque del deporte. Tenemos al Rayito, al Rayo Vallecano en semifinales, jugándose disputar una final copera. Claro que enfrente hay un otro equipo que está haciendo las cosas muy bien, el Betis. Ya veremos. Antes de eso, antes de asomarnos a la actualidad deportiva, agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con algunas de las exposiciones que se inauguran mañana día 10. En Centro hay dos: Poéticas de los Reales, escenografía de vanguardia alemana entre 1989 y 2019, y Frutas de diseño, una muestra que recupera los diseños y la imagen de las cadenas de frutas. En la Galería Guillermo de Osma, Gravitaciones, Eduardo Chillida, una muestra con trabajos de entre 1985 y 1995 de esta emblemática serie. En la Galería Malburu, Acrobacias, una serie con las últimas esculturas de índole geométrica de la madrileña Blanca Muñoz. Y en la Sala Canal Isabel II, Algo, Nada, Siempre, una exposición fotográfica del gallego Bari Caramés, al que escuchamos.
Bueno, la exposición Algo, Nada, Siempre pretende ser un repaso de mi vida a lo largo de estos aproximadamente 40-42 años, desde el 80 hasta el 22.
En la Filmoteca, a las 5 de la tarde, proyectan India Song, de Marguerite Duras, del año 1975. A las 8, El desastre de Anual, de Ricardo Franco, de 1970. La película no se estrenó en su momento porque fue censurada. Una familia vive encerrada en su piso de Madrid, atormentada por el recuerdo de la Guerra del 21 en Marruecos. Y a las 9, El circo, presentación de los trabajos de digitalización de esta obra que Berlanga rodó al final de su estancia en lo que ahora es la Escuela Oficial de Cinematografía. Y en la Cineteca, a las 6 de la tarde, Mi tío, de Jacques Tati, del año 1958. En el Teatro Español, desde mañana, El mal de la montaña, un texto del argentino Santiago Loza que supone un retrato de la parte más oscura del ser humano. Cuatro amigos habitualmente se encuentran en el mismo lugar para contarse sus historias y pensamientos. Francesco Carril y Fernando Delgado Hierro son los directores de la obra.
Que ningún personaje habla de nada que le va a pasar, sino todo el rato están hablando de cosas que les han pasado. Para ver si reviviéndolo y repitiéndolo uno lo entiende y puede pasar página o puede avanzar o puede entender algo.
El Teatro Valle Inclán, Dragón, del director y dramaturgo chileno Guillermo Calderón.
La obra se trata de tres artistas visuales que están montando una instalación y este trabajo quiere dar cuenta de la violencia que hay en Chile y en otros países también de América Latina. Es una obra que tiene un tono de comedia, pero que trata los problemas urgentes que estamos viviendo ahora en nuestro país.
El Conde Duque, Magia y Elástica, Kuki Jerez y Óscar Bueno estrenan una performance de danza y música. En el Teatro Circo Price se celebran desde el día 10 al 13 de febrero la 12ª edición del Festival Internacional de Magia de Cerca. Jorge Blas es el director del festival.
También habrá diálogos mágicos, personajes ilustres van a compartir con nosotros su conocimiento sobre la magia y un concurso de nuevos talentos para promover la nueva magia.
North Mississippi All Star publican su último trabajo con la colaboración de Lamar Williams Jr. y William Bell. Que se lo pasen bien. On a cold winter's day, I wished I had stayed inside. But when I first got the call, I was so happy to hear her voice.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.